Muy bien. Ustedes saben que en esta escuela dominical estamos cubriendo el tema de la antropología, y la antropología es el estudio del ser humano, es el estudio de la raza humana. Recuerden, solamente hay una raza, la raza humana, y la antropología entonces estudia este tema. Y nuestro tema específico de hoy es el género del hombre, o el género, ¿no?, de la raza humana, propiamente hablando. Y de manera de introducción, esto es evidente para todos nosotros, que el mundo en el que vivimos está sumergido en una confusión catastrófica de género. Es una confusión fatal de género esta sociedad en la que nosotros estamos viviendo. Por eso, no es raro escuchar que los hombres puedan usar el baño de las mujeres, porque hay hombres que se perciben, se identifican como una mujer. Y eso solamente es aceptable en una sociedad que está corrompida y que tiene una confusión tocante al género. Y ustedes saben que hay centros comerciales ya, hay aeropuertos, hay restaurantes donde usted va y tiene una sección del baño para todo género. O no es raro ver que en un baño de mujeres un hombre pueda entrar. Hace años eso era: ¿qué estás haciendo? Voy a llamar a la policía. No puedes entrar al baño de las mujeres, eres un hombre. Hace años eso pasaba. Hoy en día, si usted le dice a ese hombre: ¿qué estás haciendo? No puedes entrar al baño de las mujeres, la policía viene y te lleva a ti. Y eso, de nuevo, solo pasa en una sociedad que tiene un caos, una crisis tocante al asunto del género. Ustedes saben que, por gracia de Dios, yo soy colombiano. Y hace un par de semanas en Colombia nombraron a un hombre que se hace pasar por mujer, lo que esta sociedad llama un transgénero, un hombre biológico que se identifica como mujer. A este personaje lo nombraron como el viceministro de la mujer. Entonces es un hombre biológico con un problema mental corrompido que se identifica como una mujer, el que representa a la mujer en este departamento o en este ministerio. De nuevo, todo eso apunta a lo mismo: una crisis, una catástrofe de género en la que vivimos hoy en día. Para no irnos tan lejos, aquí mismo en Estados Unidos, y esto fue noticia casi que internacional, esto le dio la vuelta al mundo: un hombre biológico que se hacía pasar por mujer, ¿no?, de nuevo bajo esa ideología falsa de transgénero, este hombre quedó campeón nacional de natación en una competición de mujeres. Y todo eso porque este individuo que fracasó en natación para hombres se aprovechó de esta ideología transgénero, se hizo pasar por mujer, se inscribió a la competición de natación como mujer y le ganó a todo el mundo, haciendo récords y siendo el campeón nacional de la universidad en esa categoría en la que compitió. Ojo, esto es un hombre compitiendo con mujeres. De nuevo, hace años, ¿no? Yo me acuerdo cuando uno estaba en la escuelita. O sea, si uno, cuando uno jugaba, las mujeres estaban jugando fútbol, uno hasta les podía decir: todas ustedes contra mí. Porque hay elementos biológicos, la forma en la que Dios crea al hombre, que es más fuerte, más resistente, más rápido, músculos más grandes, huesos más largos, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso no es que el hombre es superior a la mujer, de ninguna manera. Simplemente que el hombre y la mujer fueron creados de forma distinta por diseño con un propósito. Pero de nuevo, este mundo corrompido en el que vivimos permite que un hombre se inscriba en competiciones de mujeres y rompa los récords, le quite a las mujeres las oportunidades de becas, le quite a las mujeres las oportunidades de empleo, etcétera, etcétera. Aquí mismo en California hay prisiones que permiten que hombres transgénero estén como reclusos en prisiones para mujeres. Y los medios ya han reportado casos de abuso sexual, donde hombres físicos, biológicos, que se hacen pasar por mujeres, abusan de mujeres en la prisión. Eso es una aberración tremenda. ¿Cómo vas a poner a un criminal, objetivamente hablando, en una celda de 4x4 todo el día sin vigilancia con una mujer o con más? Eso es una fórmula para el abuso. Y la sociedad en la que vivimos, si usted dice algo en contra de eso, los hombres no deben participar en competiciones de mujeres, los hombres no deben entrar en baños de mujeres, los hombres no deben tomar las posesiones que son para las mujeres. Si tú dices algo en contra de eso, entonces tú eres parte del problema. Y todas estas cosas, todas estas atrocidades se hacen en nombre de la libertad de expresión del género. Por eso decimos que esta es una confusión de género fatal. Todas estas ideologías, todas estas ideas, esta confusión de género literalmente está destruyendo la familia. Está destruyendo. El ataque es en contra de los principios bíblicos que Dios ha establecido, que Dios ha determinado. De hecho, uno de los peores enemigos de la mujer es todos estos movimientos. Uno de los peores enemigos de la mujer es el feminismo, es este movimiento LGTB, ¿no? Y el resto del abecedario. Es este movimiento transgénero y todo otro movimiento que comparte estas mismas ideas. Porque de nuevo, es en nombre de esta compasión cultural, es en nombre de esta confusión de género que se están cometiendo todo este tipo de atrocidades. Y casos hay muchos. Y aquí podríamos hacer la escuela dominical solamente señalando en las diferentes partes del mundo donde han ocurrido aberraciones de este caso. Y la pregunta que surge es, ¿por qué la sociedad en la que vivimos acepta eso? ¿Por qué algo que es tan obvio y tan evidente, por qué se rechaza, porque se acepta todos estos movimientos y todas estas ideologías? Bueno, de nuevo, Carl Truman, en su libro El origen y el triunfo del ego moderno, él avanza el argumento de que todo esto es gracias a un término que él acuña, el individualismo expresivo. El individualismo expresivo. Y él señala, y cito lo siguiente, explicando este individualismo expresivo, él dice: cada uno de nosotros encuentra su significado dando expresión a sus propios sentimientos y deseos. Fin de la cita. Entonces, este es el individualismo expresivo. Hace años Descartes dijo: pienso, luego existo. Pero la sociedad en la que vivimos ahora lo que dice es: siento, luego existo. Eso, digámoslo así, encapsula lo que es el individualismo expresivo. Lo que importa no es la verdad objetiva. Lo que importa son los lo subjetivo de mis sentimientos. Por eso la idea de que siento, luego existo. Entonces, bajo esta sombrilla del individualismo expresivo, la gente encuentra su significado o su propósito en la vida dando expresión o dando rienda suelta a sus sentimientos y a sus deseos. Por eso, de nuevo, no es raro en este mundo encontrar un hombre que se siente una mujer. Y entonces, si a este hombre le gusta jugar con la Barbie y le gusta jugar jueguitos de mujeres, y entonces la sociedad viene y le dice, quizás tú eres una mujer atrapada en un cuerpo de hombre. Y entonces hay terapias de afirmación. Si a un niño le está ocurriendo eso, a un niño que se está identificando más con las mujeres, a un niño que le gusta jugar más con la Barbie que con el Max Steel. Entonces, si ese niño está en esa condición, lo que el gobierno recomienda es que los padres tienen que afirmar el género que ese niño quiere sentir. Por eso, siento, luego existo. Si tú sientes, siendo mujer, que tú eres un hombre, entonces dale rienda suelta a tus deseos y a tus sentimientos y vístete como hombre, consume testosterona para que entonces te salga bello en el rostro y para que modifiques genéticamente lo que tú realmente sientes, tu deseo de ser un hombre, y la sociedad viene y te apoya. Y esto es de nuevo el mundo en el que vivimos, ¿no? Y si tú en amor y en compasión le dices a esa persona, no, tú eres un hombre biológicamente, genéricamente creado a imagen y semejanza de Dios, vive en armonía con esa realidad, entonces tú estás oprimiendo a esa persona. Tú estás hiriendo a esa persona, a lo mejor hasta eres racista y por eso dices ese tipo de cosas. Esa es de nuevo la sociedad contemporánea en la que nosotros vivimos. Siento, luego existo, ¿no? La idea de darle rienda suelta a mis deseos y a mis sentimientos. Por eso no es raro encontrar personas que se identifican como un perro. Porque se sienten que son cuadrúpedos, se sienten que son caninos y se visten como perro, ladran como perro, andan en cuatro patas como un perro o como un lobo. De nuevo, siento, luego existo. Este individualismo expresivo, el propósito es tú puedes ser lo que tú quieras ser. Tú eres tu propio Dios. Como tú te sientas, como tú desees, adelante, hazlo. Ahora, todas estas ideologías tienen un objetivo en mente. Y ese objetivo es deconstruir o destruir los códigos morales y sexuales tradicionales. Lo que nosotros llamaríamos los códigos morales y sexuales bíblicos. Lo que la Biblia enseña tocante al género, a la ética, a la moralidad, a la sexualidad. Para esas personas que rechazan la moralidad bíblica, el género bíblico, esas personas indican que la moralidad bíblica es opresiva, que la moralidad bíblica es dañina y debe ser erradicada. Y usted ve que esto tiene unos tintes de lo que se llama la teoría de la raza crítica. Usted ve que esto tiene tintes de marxismo, en que la sociedad está solamente constituida por opresores y oprimidos. Entonces estos individuos toman ese pensamiento y dicen que la moralidad bíblica, lo que la Biblia enseña acerca de género y de ético, es un modelo inventado por el patriarcado, por los poderosos, para mantener el poder y oprimir a los débiles. Entonces, de nuevo, por eso, si usted declara una cosmovisión bíblica tocante al género, tocante a la ética, tocante a la sexualidad, tú eres opresor. Tú eres parte del problema. Tú no puedes imponerme a mi libertad tus ideas bíblicas, egocéntricas, retrógradas, etcétera, etcétera, todos los términos que estas personas usan. Sin embargo, en el corazón de todo esto, más allá de estas ideas de teoría de raza crítica, de transgénero, LGTB, feminismo, marxismo, etcétera, 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 en el corazón de todo eso existe un deseo de eliminar a Dios. Existe el deseo de sacar a Dios de la ecuación. Porque la moralidad, la sexualidad, el género son establecidos por Dios. Entonces, si erradicas la moralidad, la ética y el género bíblico, eso es un deseo en esencia de eliminar a Dios de la ecuación. Y eso es algo de lo que habla Romanos 1. Mire Romanos 1 conmigo, por favor. Romanos 1, 18. Creo que este texto es uno de esos textos clave que nos ayudan a ver lo que las Escrituras dicen y mostrando que por defecto el hombre muerto en delitos y pecados está rechazando lo que ellos saben que es verdad. Observe Romanos 1, 18. Dice el texto: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Entonces, esta es la idea del texto. El inconverso, la persona muerta en delitos y pecados, sabe por defecto, de forma general, que hay una moralidad, que hay bien y que hay mal, que hay una ética. De hecho, en Romanos 2, Pablo habla de la ley escrita en el corazón del inconverso. La Biblia habla acerca de la conciencia, un sistema que Dios le ha dado al ser humano, donde nos indica qué es el bien y qué es el mal, qué es la moralidad y qué es la ética. Y esto es algo que Dios creó. Dios le dio eso al hombre. Pero el inconverso, como odia a Dios, está tratando de hacer cosas para negar con injusticia lo que sabe que es verdad. Y por eso se inventan ideologías, por eso se inventan cosmovisiones, por eso se inventan todos estos movimientos con el único fin de erradicar a Dios de la ecuación. Con el único propósito de decir: no hay una moralidad, no hay una ética, por lo tanto no hay un Dios, en consecuencia no hay, digámoslo así, que dar cuentas. No vamos a tener que dar cuentas a Dios. Esa es la idea, ese es el objetivo, esa es la meta que hay detrás de todo esto. De nuevo, es solamente una excusa para negar con injusticia lo que ellos saben que es verdad. Y mi ánimo para ustedes aquí es no sucumbir ante esta tentación de estos movimientos. Yo le animaría a usted, como dice Proverbios 23:23, compra la verdad y no la vendas. Compra la verdad y no la vendas. Ese sería mi ánimo para ustedes en esta mañana, ¿no? Y comprar la verdad se refiere a esos Proverbios 23:23. Conoce la verdad, adquiere la verdad, estudia la verdad, memoriza la verdad, medita en la verdad y vive por esa verdad. Dice: no la vendas, es decir, no la transfieras, no hagas un trueque, no cedas ante las tentaciones y ante las ideas, las cosmovisiones, los movimientos, las ideologías contemporáneas. No, cuando te quieran decir: mira, hay más de dos géneros. Cuando te quieran decir: mira, los hombres pueden participar en las competiciones de mujeres. Tú tienes que decir: de ninguna manera. Eso no es lógico, eso no está bien, eso es antinatural. Compra la verdad y no la vendas. Ese es mi ánimo para ustedes. Por eso aprendemos estos principios de las Escrituras. Y tengo que advertirles también que de si El Señor nos concede esa valentía y ese coraje para proclamar la verdad bíblica, para pararnos firmes en lo que es género, ética, moralidad. Tengo que advertirles que lo más seguro es que el mundo los vaya a odiar por eso. Lo más seguro es que el mundo los vaya a perseguir. Y en un caso de, digámoslo así, extremo de persecución, hasta pueden llegar a quitarnos la vida solamente por proclamar lo que la Biblia dice tocante a el género y a la sexualidad y a la ética y a la moral. Y con el propósito de, digámoslo así, armarnos o prepararnos para eso, para defender lo que la Biblia enseña tocante al género del hombre, vamos a ver tres verdades bíblicas acerca del género. Tres verdades bíblicas acerca del género. En primer lugar, vamos a ver que el género es dado por Dios. El género es dado por Dios. Luego vamos a ver que el género es demostrado biológicamente. El género es demostrado biológicamente. Y en tercer lugar, vamos a ver que el género es diseñado con propósito. El género es diseñado con propósito. Se lo voy a repetir rápido. Tres verdades bíblicas acerca del género. Primero, el género es dado por Dios. El género es demostrado biológicamente. Y por último, el género es diseñado con propósito. Diseñado con propósito. Entonces, vamos a empezar con el género. Es dado o determinado por Dios. Y uno de los textos ancla para esto es Génesis capítulo 1. Entonces vaya conmigo ahí al principio, Génesis capítulo 1. Cuando hablamos acerca de este tema del ser humano, del género, Génesis 1:26 debe ser uno de esos temas que tenemos muy presente, que tenemos memorizado, que tenemos allí como referencia. Ustedes saben que en Génesis capítulo 1, mientras llega ahí, no toma mucho tiempo llegar a Génesis 1, ¿no? Pero mientras llega a Génesis 1, usted sabe que es el relato de la creación y la Biblia comienza estableciendo la premisa que Dios es el creador de los cielos y la tierra, ¿no? Y a medida que vemos la creación, Dios está creando el cosmos, creando las estrellas, creando los planetas y luego crea el planeta Tierra y luego la llena. Y a medida que Dios va creando, ustedes saben que hay un estribillo que se repite en Génesis 1. Y vio Dios que lo que hizo era bueno. Y en el último día de la creación, Dios crea al hombre, ¿no? En el día sexto. Y mire Génesis 1:26. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Mira el verso 27, es clave. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. ¿Cómo los creó? Varón y hembra los creó. Entonces este texto de Génesis 1:27 es clave porque es claro como el cristal. Dios crea a la raza humana, Dios crea al ser humano y Dios le da, o Dios, digámoslo así, define que en la raza humana, que en el ser humano solamente habrá dos géneros. Y eso lo establece muy claramente Génesis 1:27. Dios crea al hombre y los creó varón y hembra. Varón y hembra los creó. De hecho, usted ve que en este verso 27 hay un énfasis en la palabra crear. Usted ve en ese verso tan corto, el verso 27, de nuevo, creó Dios. Dios es quien crea al hombre. El hombre no se crea a sí mismo. Y esa es la distinción que los teólogos llaman de creador y criatura. Dios es el creador, el hombre es criatura. Dios como creador no depende de nada ni de nadie. El hombre como criatura depende de Dios para todo. Entonces dice el verso 27, creó Dios al hombre, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Esto es muy enfático, hermanos, hermanas, este Génesis 1:27. Y apunta a esta premisa clara de que Dios es quien diseña o quien da el género a la raza humana. ¿Y cuántos géneros creó Dios? Solamente Dios. Varón y hembra los creó Dios. Actualmente, de nuevo, en la sociedad contemporánea que vivimos, se hace una diferencia entre el término sexo y género. Usted observa que esto hace parte de la estrategia de los psiquiatras y psicólogos y estos individuos para hacer una distinción entre sexo y género. Entonces ellos dirían que el sexo tiene que ver con los elementos biológicos de la persona. Es decir, el sexo tiene que ver con los aspectos que son objetivos, que son obvios. No, su cabello crece más rápido, entonces es una mujer. No, sus partes íntimas son diferentes, entonces eso define su sexo como hombre o como mujer. Pero ellos atan esa definición netamente a lo biológico. Y uno diría, bueno, con eso no tenemos mucho problema, porque diríamos lo mismo. ¿No? Cuando hablamos de sexo en un bebecito, lo que determina si es hombre y si es mujer tiene que ver con su biología, con la forma en que su cuerpo tiene sus partes íntimas, etc. El problema es cuando ellos definen género. Porque muchos de estos individuos que avanzan estas ideas y estos movimientos dicen que género es un constructo social y cultural. Ojo, y eso tiene que ver mucho con este individualismo expresivo. Prácticamente este género, que es un constructo según ellos social y cultural, prácticamente la cultura o el individuo mismo puede definirlo. Y es por eso que en esta idea de sexo es biológico y género es un constructo social, usted puede entender o tener la aberración de un hombre con sexo biológico masculino, pero su orientación en género es de mujer. Por eso tiene que vestirse como mujer, ponerse maquillaje, ponerse tacones y una falda. Los únicos que se pueden poner falda son los escoceses. Pero eso es un chiste malo ahí, perdón. Pero sí, exacto, no, este asunto en esta, digámoslo así, división de sexo y género permite que este tipo de ideas erróneas se promuevan. Pero tenemos que decir que esta idea que sexo es diferente a género, eso no es bíblico. No es bíblico esa definición errónea de sexo y género que encontramos hoy en día, incluso en libros de científicos o libros de que enseñan anatomía en escuelas. Sexo y género son una unidad que apuntan a lo mismo. Sexo y género son una unidad que apuntan a lo mismo. Es decir, es imposible que una persona sea sexo masculino, hablando biológicamente, pero sea género femenino. Eso es antinatural. Eso no es posible. Por eso decimos que el sexo corresponde al género y viceversa. El género corresponde al sexo. Tocante al género, el pastor MacArthur dice lo siguiente: el género no es confuso, no es flexible, no es determinado personalmente por la preferencia, ni aparece por accidente a través de un proceso evolutivo. Fin de la cita. Esto es para decir que el género no es algo que la persona, que el individuo, que la cultura, que la sociedad determina, escoge. La premisa es que el género es dado por Dios. Y eso es lo que Génesis 1, 27 y 28, particularmente el 28, indica. Que Dios los, el 27, que Dios los crea y que Dios los crea hombre y mujer. No hay más que esos dos géneros. No hay más allá de eso. Y sabemos que este es el diseño perfecto de Dios, porque en el verso 31 Dios dice que todo lo que había hecho era bueno en gran manera. Entonces es antinatural y no es bueno que una sociedad diga que hay más de dos géneros. Eso no está bien, eso no es correcto. Eso no es bueno, porque lo que es bueno, que es lo que Dios creó, es que en el ser humano solamente hay dos géneros que son dados por Dios, y estos son hombre y mujer. Género masculino, género femenino, o como dice la escritura, varón y hembra los creó. Antes de pasar al otro punto, hermano, pregunta, ¿tiene una pregunta? Hermano, para avanzar, por favor, ¿cuál es la pregunta? Mira, para abordar la pregunta, lo que Dios creó naturalmente son dos géneros dados por Dios, hombre y mujer. Ahora, vivimos en un mundo caído. Después de Génesis 3 vemos que Adán y Eva pecan, se rebelan en contra de Dios, y tenemos que entender que el pecado no solamente separa al hombre espiritualmente de Dios, no, eso es lo que el pecado hace. Es separación de Dios. El pecado mató espiritualmente a Adán y a Eva, y por eso estaban separados de Dios. Sino que el pecado también afecta la parte física del ser humano. No, el ser humano está creado por alma y por cuerpo. El pecado afecta absolutamente todo. Y es por eso que, en un sentido espiritual, el hombre está muerto en delitos y pecados, separado de Dios. Y en un sentido de anatomía o físico, el pecado afecta al cuerpo humano debilitándolo. El pecado afecta al cuerpo humano dañando su genética, enfermándonos, etcétera, etcétera. Eso no es normal, son los efectos de la caída. Y obviamente en esos efectos de la caída vemos también, digámoslo así, complicaciones genéticos, ¿no? Errores genéticos de una persona que a veces nace con ambos, digámoslo así, partes íntimas, ¿no? Pero eso no significa, eso no es un argumento válido para indicar que hay más de dos géneros. Eso, de nuevo, la respuesta que damos a eso es: vivimos en un mundo caído y el pecado no solamente afecta el espíritu, sino también afecta el cuerpo. Por eso hay personas que nacen con problemas físicos, no se les desarrolla un órgano, no se les desarrolla alguna de sus extremidades. Pero de nuevo, eso es el efecto del pecado en la raza humana. Porque como vemos aquí, en el jardín del Edén, cuando Dios crea a Adán y a Eva, cuando crea varón y hembra, Dios dice que era bueno en gran manera. Esto es lo natural, esto es lo que Dios, como dijimos, Dios es quien da el género al ser humano. Y esto entonces es en contra de la idea de que hay más de dos géneros, ¿no? Hoy en día usted busca en internet y el número de género casi que aumenta cada año. No, ya no está. Y si usted dice no, solamente hay dos géneros, entonces le dicen usted es un opresor. Usted está, sí, usted tiene la mente muy cerrada. Usted tiene que abrirse. No, eso es lo que la Biblia enseña. Dios determinó hombre y mujer. Y obviamente, aparte del efecto del pecado que afecta la mente, ¿cierto? Y afecta también el cuerpo físico, también el pecado tiene consecuencias. Y eso es lo que Romanos 1 más adelante dice, ¿no? De que esta rebelión sexual que vemos no es solamente el producto o el resultado de la caída de Génesis 3, sino también, como dice Romanos 1, es la ira de Dios. De que Dios ha entregado a esta humanidad, ha entregado a esta sociedad contemporánea a sus deseos y a sus pasiones, ¿cierto? Por eso dice, los entregó a una mente reprobada, es una mente que no funciona, tienen cauterizada la conciencia, es decir, es una conciencia que no funciona. E incluso en un inconverso, una conciencia funcional le dice que hay algo bueno y hay algo malo. Pero cuando un individuo tiene la conciencia quemada, cauterizada, la conciencia ya no funciona. La conciencia ya no le acusa de nada, ya no le dice esto que vas a hacer es pecaminoso, esto que vas a hacer es malo, porque tienen la mente reprobada, la conciencia cauterizada. Y entonces el resultado de esta sociedad, en esta rebelión sexual que vivimos, por un lado es precisamente la caída, pero también es parte de la ira de Dios, de que Dios está juzgando a esa humanidad que no le conoció como Dios, no le dieron gracias, no le glorificaron, por eso Dios les ha entregado a esta rebelión sexual en la que viven. Pero de nuevo, no vamos a sucumbir ante eso, la escritura es clara, Dios es quien da el género al ser humano. Y es algo, bueno, vamos a dar otro punto. El punto 2, que el género es demostrado biológicamente. Sí, señor. Muchas perversiones. Así es. Claro. Y ese es también el asunto, ¿no? De que siento, luego existo. De lo peor que tú puedes hacer. No, hay incluso, yo no sé si esa canción suena en todos lados, pero hay una canción que dice: hagamos lo que diga el corazón. Eso es un mensaje satánico. Porque Jeremías 17 dice que perverso es el corazón. O sea, que es malo más que todas las cosas. Entonces, esa idea de: haz lo que te diga tu corazón, sigue tu corazón, sigue tu voz interior, da rienda suelta a tus sentimientos. Es literal darle rienda suelta a las muchas perversiones que hay en el corazón humano. Pero Dios en su gracia nos ha dado un sistema que nos cuida o nos previene de eso que es la conciencia. Pero bueno, eso es otro tema para otra escuela dominical. Vamos a ver esta segunda verdad acerca del género, y es que el género es demostrado biológicamente. Y aquí tengo que hacer una aclaración. Hermanos, hermanas, ustedes saben que yo nunca tomé una clase de enfermería. Nunca fui a la universidad para estudiar medicina. Entonces, mi conocimiento de biología, de genética, es de tercer grado, ¿no? De primaria. Entonces, no soy un experto en esta área, pero ahí es donde es de mucha bendición tener hermanos en la fe con una cosmovisión bíblica que han leído, han estudiado, incluso tienen un, digámoslo así, un pasado en el área de la medicina o de la ciencia o de la genética, porque entonces ellos dan buenas herramientas también para hablar acerca de estos temas. Entonces, vemos que el género es demostrado biológicamente, y con relación a esto, el pastor John MacArthur indica, y cito: el género está profundamente incrustado en la identidad humana y se establece en la concepción. Él sigue diciendo: cuando un espermatozoide que contiene un cromosoma X fertiliza el óvulo, se concibe una niña, mientras que un cromosoma Y da lugar a un niño. Entonces, el género no solamente es dado por Dios, sino que también se demuestra de forma genética y biológica. Hace años, cuando una mujer estaba embarazada y quería saber si su bebé era niño o niña, creo que la manera en que lo hacía era que tenía que esperar hasta casi las 20 semanas para hacerle una ecografía. Y en la ecografía era donde se daban cuenta si era niño o niña, porque parte de la ecografía era mirar el desarrollo, que el bebecito esté creciendo, que se esté desarrollando bien, que su corazón esté palpitando, que tenga su cerebro que se está desarrollando, las cavidades del corazón, etc. Pero entre esas cosas, la enfermera o el médico podía ver las partes íntimas del bebecito, y a través de eso podría determinar biológicamente si el bebecito era un niño o una niña. Hoy en día, lo que me ha tocado a mí y lo que le ha tocado a otros, hay examen de sangre, que es aún mucho más temprano, anterior a las 20 semanas, y a través de un examen de sangre, y hay otros exámenes también que se hacen, pero este examen de sangre es que a la mamá le toman su muestra de sangre y la llevan a un laboratorio, y a través de eso pueden determinar, saber de una vez, ¿no?, demostrar si el bebito es niño o es niña. Y creo que la forma en la que esto ocurre es que, genéticamente hablando, una mujer solamente tiene cromosomas X. Entonces, si le hacen el examen a la mujer y en su examen de sangre solamente aparece cromosomas X, entonces el médico dice, es como un 99, algo así, de probabilidad de que el bebecito sea una niña. Pero si en el examen de sangre hay un cromosoma Y, entonces el médico dice que el bebecito es entonces un niño, porque en el cuerpo de la mujer solamente hay cromosomas X y X. Y si hay Y, esto indica que el bebé es cromosoma, es un hombre, porque hay cromosoma Y en la sangre de la mujer, que es la sangre que también toma el niño. Y esto lo aprendí durante nuestro embarazo, ¿no?, con mi esposa, y también con ahorita, por gracia de Dios, estamos esperando una niña, y yo le preguntaba al... Uy, hermanos, ¿qué pasó? Ignacio está esperando un niño también. Ellos recién pasaron por esa prueba también. Entonces, es fascinante realmente ver, ahorita lo hablaba con algunos hermanos, o sea, la Biblia es, ¿no?, es nuestro fundamento, es en materia de fe y conducta, la Biblia es nuestro manual, nos ceñimos a las Escrituras, pero da ánimo ver cómo algunos elementos como la genética, la biología, corrobora lo que las Escrituras ya establecen, que el género es dado por Dios y que el género es demostrado biológicamente. Y eso es algo muy fascinante porque aquellos que estamos en esa etapa ahorita del embarazo, podemos testificar de nuestras esposas, ¿no? De que uno recibe esa noticia, ¿no? De que está recibiendo un niño, una niña, y eso es un examen muy temprano de genética, ¿no? En las primeras semanas. Y a medida que usted va a los controles, a las ecografías, esa genética, ya sea de niño o de niña, se hace más evidente por la biología del bebé, ¿no? Porque ya empieza entonces a crecer y es más grande que la niña, y bueno, y todos esos detalles, ¿no? De su cuerpo se está desarrollando de forma diferente, y eso lo hace en armonía, en consecuencia a su genética. Por eso, volviendo a la premisa anterior de que el género es dado por Dios, y en nuestra cosmovisión, sexo y género son una unidad. No es posible que un bebecito en el vientre, de forma, digámoslo así, en la mayoría de los casos, que sea genéticamente niño, que biológicamente más adelante sea, digámoslo así, como una niña. Porque la genética, la biología, el sexo, el género está determinado, es dado por Dios, y así se va a desarrollar. Ahora, usted dirá, bueno, ¿y qué pasa con esos casos de bebés o personas que nacen con ambas partes íntimas? O todo este tipo de casos que uno ve, ¿cierto? Y nuestra respuesta a eso es, de nuevo, vivimos en un mundo caído, ¿cierto? La genética del ser humano ha sido infectada también por el pecado, y por eso vemos ese tipo de problemas, ¿no? De errores genéticos, que la persona nace con un dedo de más, o no se le desarrolla una extremidad, o no se le desarrolló un órgano, o viene con un órgano de más. Pero piensen en eso, esos casos son la excepción. Y la excepción confirma la norma. La excepción confirma la regla de que lo natural es que un bebecito que tiene XX sea mujer y se desarrolle biológicamente como una nenita, como una mujer. Y si tiene XY es un varón y se desarrolle biológicamente como un varón. Eso es lo normal. Cuando hay un caso en el que crece con los genitales del hombre y de la mujer, esa es la excepción. Y esa excepción confirma la norma, confirma la regla, y a esa excepción decimos es consecuencia de la caída. Lo más natural es que la persona nazca con sus 10 dedos de la mano, 10 dedos del pie, ¿cierto? Uno no dice esa persona es menos ser humano o más ser humano o es una clase diferente de humano porque tiene 6 dedos en la mano derecha, no. No cambia su condición de portador de la imagen de Dios. Lo mismo pasa con el género, con la genética. Si ese bebito nace con ambas partes íntimas, no significa que eso es una tercera clase de género en el mundo, de ninguna manera. Porque la Biblia dice que Dios los creó varón y hembra. Estas clases son excepcionales, que se deben ver caso por caso. En la mayoría de las situaciones hay explicaciones, tanto teológica, la caída del pecado, y también genética y biológica y todo eso. Entonces, el género es dado por Dios, y este género también se puede demostrar biológicamente. Ahora, hay personas que dicen... A ver, ¿cómo estamos de tiempo? Bien. Hay personas que dicen, yo soy un hombre atrapado en un cuerpo de mujer. O soy una mujer que está atrapada en un cuerpo de hombre. Y hay que enseñarles a estas personas bíblicamente, de decirle, no creas esas mentiras. No creas ese engaño. Mira, hay que enseñarle a nuestros hijos, hay que enseñarle a nuestros familiares. Es algo hermoso que Dios te haya hecho una niña. es algo bello que Dios te haya hecho un varón. Eso es una bendición, porque Dios los crea varón y hembra, y luego Dios dice que Él vio que eso era bueno en gran manera. Y ojo, piensen en eso, cuando alguien dice, soy una mujer atrapada en un cuerpo de hombre, eso es un atentado, eso es un ataque a la bondad de Dios. En otras palabras, esa persona le está diciendo a Dios, cometiste un error de fábrica, porque me hiciste un cuerpo masculino, pero mi alma es de mujer. O mi espíritu es femenino, o mi espíritu es de mujer. Eso es un ataque directo a la bondad y a la sabiduría creacional de Dios. Eso es lo que ese individuo está diciendo. Dios, cometiste un error. Y hay que decirle que Dios no es como la fábrica de juguetes de Santa Claus, ¿no? Si es que piensa que Dios es ese tipo de creador, ¿no? Que tú no eres made in China, ¿cierto? No eres de Temu, ¿no? Hay que enseñarle a nuestros hijos, hay que enseñarle a la gente eso. No, tú eres bondadosamente, providencialmente creado por Dios con un propósito, y es algo hermoso de la bondad de Dios que Él te haya hecho una niña, y es algo hermoso en la bondad de Dios que Él te haya hecho un niño. Y uno como esposo y como esposa, cuando uno está en el propósito de tener hijos, uno también tiene que batallar con esos pensamientos, porque muchas veces uno quiere como hombre que su primer hijo sea un niño. Y a veces, si el primer hijo que el Señor le da ese matrimonio es una niña, muchas veces el padre tiene que luchar con eso, y es casi, ¿por qué me diste una niña? Y eso es un pensamiento que debemos reprender, no como, se sabe, se me salió el pentecostal, hermanos, perdón ahí. No, es un pensamiento que debemos llevar cautivo a la obediencia de Cristo. Todo niño es una bendición. Si mi primogénito es un niño, gloria a Dios. Si mi primogénito es una niña, gloria a Dios. Todo niño es una bendición de Dios. Y son cosas con las que, no, hermanos, realmente son luchas, ¿no? Que se tienen, ¿no? A uno le gustaría tener su varoncito para enseñarle futbolito y, ¿no? Y todo ese tipo de cosas. Pero a veces son cosas de nuestro orgullo también, de nuestro ego. Pero si lo que el Señor nos quiere dar es una niña, gloria a Dios, ¿no? Entonces, que tengamos también esa idea. Los niños, ya sea que Dios nos bendiga con un niño, con una niña, son una bendición del Señor. Y enseñarle a esos niños es una bondad que Dios te haya hecho un niño. Es una bendición que Dios te haya hecho una niña. Y uno como padre debe afirmar lo que es cierto en la vida de nuestros hijos, ¿no? O los nietos, y de esa manera protegerlos de toda esta confusión de género que hay. Entonces, el género es dado por Dios. El género se puede demostrar biológica y genéticamente. Pero en tercer lugar, vemos que el género es diseñado con propósito. El género es diseñado con propósito. Y quiero que vuelva ahí a Génesis capítulo 2. Hay mucho propósito que podemos hablar, pero solamente quiero mencionar dos. Primero vamos a ver matrimonio. El género es diseñado con el propósito del matrimonio. Y usted lo ve en Génesis capítulo 2. Génesis capítulo 2, observe, bueno, lea conmigo el 18, para ponerlo en contexto, ¿no? De Adán está en el huerto, está trabajando en el huerto, y una de las cosas que Dios le pone a hacer a Adán es nombrar a todos los animales. Entonces Adán pone nombre a todos los animales, y dice el verso 18, Génesis 2, 18, y dijo Jehová Dios: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Y usted ve en el versículo 21, después de que Adán pone nombre a todos los animales, el verso 21 dice: entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y dice el verso 22. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, verso 24, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Entonces ahí usted ve que el género, hombre y mujer, que es dado por Dios, que se puede ver genética y biológicamente, ha sido diseñado con un propósito. Y aquí en Génesis, el principio de todo, la base de todo, la Escritura nos dice que Dios crea al hombre y a la mujer con el propósito del matrimonio, con el propósito de casarse, de que ambos sean una sola carne. Y usted, de hecho, sabe que ese texto de Efesios 5, de Génesis 1, Génesis 2, Pablo lo cita en Efesios capítulo 5, hablando acerca del matrimonio, de que el hombre deja a su padre y a su madre, se une a su mujer, y esto constituye delante de Dios, en sagrado matrimonio, una sola carne. Y entonces ahí es donde viene el asunto. Si un hombre quiere casarse con otro hombre, eso no es un matrimonio bíblico. Y eso no es opresión, eso no es falta de amor, eso no es falta de compasión, eso es verdad. Eso es lo que la Biblia enseña, porque Dios, que es el creador de todo, estableció que el matrimonio debe ser entre un hombre y una mujer. Si una mujer se quiere casar con otra mujer, entonces eso es una aberración, es un ataque al modelo de matrimonio que Dios creó, que Dios estableció. Y ni hablar de esos casos en los que una persona, sea hombre o mujer, se quiere casar con su perrito, ¿no? O se quiere casar con su mascota. De nuevo, eso con un árbol, sí, con cualquier, o consigo mismo, porque es que no hay nadie tan bueno en el mundo como yo. Yo me merezco lo mejor, me caso conmigo mismo. Todo eso apunta de nuevo a lo mismo, a una conciencia cauterizada, a una mente reprobada, un rechazo de lo que ellos saben que es verdad, y cubren lo que saben que es verdad con injusticia, con pecado, y se inventan todo este tipo de cosas. Tocante a este texto de Génesis 2:23, el pastor MacArthur dice lo siguiente, y cito: Adán se dio cuenta inmediatamente de que la mujer era la compañera adecuada para él. Su incompletitud dio paso a la plenitud. Esta mujer era como él. Era hueso de mis huesos y carne de mi carne. Pero ella era diferente. Fue diseñada para complementarlo y traer plenitud a su vida. Ella trajo feminidad para complementar su masculinidad. Él la llamó varona porque vino del varón. Fin de la cita. Y esto es algo hermoso, ¿no? Aquellos de nosotros que hemos sido solteros, ¿no? Y luego hallamos el favor del Señor en el matrimonio, podemos testificar de eso, ¿no? De que no es bueno que el hombre esté solo, ¿no? Y en esos años de soltería uno fue productivo, uno hizo cosas, estando en Cristo, ¿no? Más tiempo para servirle, ¿cierto? Puede uno ir a viajes misioneros, hacer lo que quiera, porque bueno, realmente dentro de Cristo no tengo una responsabilidad más que, ¿cierto?, mi iglesia local, en mi familia, y uno puede involucrarse en muchas partes por el tiempo. Pero cuando uno halla el bien del Señor y se casa, es otro nivel de plenitud, ¿no? Realmente la mujer es esa ayuda idónea, esa ayuda favorable que hace nuestras cargas mucho más livianas, ¿no? Ahorita el hermano leía Eclesiastés. Eclesiastés dice, mejor son dos que uno, ¿no? Porque si tiene frío, entre los dos se calienta. Si la carga es muy pesada, entre los dos lo llevan. Y todo eso apunta a este diseño divino. No somos distintos por diseño, pero ese diseño es perfecto porque encaja perfectamente. Somos una sola carne. La mujer es la ayuda idónea, el hombre es el protector, el hombre es el proveedor, el hombre es el líder, pero lidera a la mujer de forma sacrificial y ejemplar como Cristo a la iglesia. Y eso, hermanos, es una imagen gloriosa del Evangelio, porque eso es lo que Pablo dice en Efesios, que el matrimonio, bíblicamente hablando, cuando se hacen los parámetros de Dios, es una imagen de la unión de Cristo con su iglesia. Y eso es hermoso cuando uno está en una iglesia bíblica y ve a los pastores, ve a nuestros ancianos, ¿no? Ve a hermanos de nuestra congregación con sus esposas, sirviéndoles, la esposita con los niños, con las niñas, cuidándoles. Uno ve esa imagen y es una imagen gloriosa de lo que Dios ha diseñado, y es una imagen que apunta a la unión de Cristo con su iglesia. Y eso es algo que debemos hacer también, enseñarle a nuestros hijos que cuando el tiempo adecuado viene, cuando alcanzan la edad de la madurez, es bueno pensar en casarse. Esta generación en la que vivimos no se quiere casar, no le quiere rendir cuentas a nadie. Viven con una persona, unión libre, le llaman en algunos países, ¿no? En Colombia le llaman, viven en unión libre. Y hay que enseñarles de que ese no es el modelo bíblico, de que Dios diseñó el género, el hombre y la mujer, con el propósito de casarse, de ser una sola carne y tener esta bendición, ¿no? De ser esposo y ser esposa. Es decirle a nuestros hijos, mira, es bueno si el Señor te hizo un varoncito, y es bueno que tú tengas deseo, atracción por las mujeres. Y en el tiempo adecuado, cuando seas más maduro, cuando seas un poquitico mayor, más sabio, a medida que el Señor te crece en sabiduría y en inteligencia, es bueno que te cases con una mujer piadosa. Es bueno que te cases con una mujer cristiana que tiene tus mismos valores y principios bíblicos. Es bueno decirle eso a los varoncitos, enseñarles. Es bueno que trabajes, es bueno que ahorres, es bueno que le metas ahí, que le eches ganas, ¿no? Y ese es un principio que Dios ha puesto en nosotros como hombres, de estar adelante en la brecha, para adelante, ¿no? Haciéndole. Y es bueno también decirle a las nenitas, a las niñitas, a nuestras hijitas, va a venir un tiempo en el que vas a ser un poco más madura, y es una bendición que Dios te hizo mujer, y es una bendición que Dios te ha dado la oportunidad de que a través del matrimonio tú puedas también servir a tu esposo. Tú eres la ayuda idónea de un hombre, tú vas a ser la ayuda idónea de un varón. Y oro que sea un hombre que cree en Cristo, que esté en Cristo, que ame a Cristo, que sea piadoso y que tú seas su ayuda idónea. Y realmente las Escrituras muestran que la ayuda idónea es la mujer. Por eso, si usted tiene a un muchacho que le dice a usted, estoy orando por mi ayuda idónea, dígale, no, usted está orando por... Perdón, si usted tiene una mujer que dice, estoy orando por mi ayuda idónea, usted tiene que decirle, no, ore por un hombre piadoso, porque la ayuda idónea es la mujer. No, y eso es muy hermoso porque la Biblia reserva esa descripción a la mujer, de que es la ayuda favorable, de que es la ayuda idónea. Y el que haya esa esposa, el que haya esa ayuda idónea, haya el bien. Entonces, Dios da el género, hombre y mujer, y Dios determinó, diseñó que el hombre y la mujer, al unirse en sagrado matrimonio, constituyan una familia. No, es lo que Dios hace con Adán y Eva. Y el texto ahí dice, ¿no? El hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Piensen en esto. Esto no era un principio solamente para Adán y Eva. Porque lo que el texto dice es que Adán debía dejar a su padre y a su madre. ¿Quiénes eran el papá y la mamá de Adán? No tenía. No, Adán no tenía papá ni mamá, pobrecito. No, pero el principio es un principio universal. Esto no es algo cultural, solamente oriental, que aplica ya a las afueras del Edén. No, 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 no. Esto es algo universal. Aplica para todo ser humano. Hay solamente dos géneros y Dios diseña los géneros con un propósito de que haya matrimonio. Y en último lugar, vemos que no solamente Dios diseña los géneros para que haya matrimonio, sino también para que haya multiplicación. Multiplicación. Señor. Sí, serán una sola carne. Habla de la unión íntima que tiene un hombre y una mujer. No, el matrimonio es para comunión. El matrimonio es para compañía, el matrimonio es para complemento. Y cuando Dios dice ellos son una sola carne, está apuntando a esa unidad que hay entre un hombre y una mujer, no solamente espiritual, sino también física. Por eso dice la Escritura que son una sola carne. Obviamente, en un matrimonio, lo que, digámoslo así, consuma la unión entre el hombre y la mujer es la intimidad. Entonces, esa expresión, serán una sola carne, apunta a esa intimidad, a esa plenitud, a esa comunión, a esa unión que hay entre el hombre y una mujer. Y los que estamos casados aquí podemos testificar de eso, ¿no? Mire, el doctor sabe mucho más de mi esposa que yo. El doctor sabe cómo funcionan sus órganos, el doctor sabe cómo funciona su sistema nervioso, su sistema circulatorio, cómo bombea su corazón sangre a todas partes. Él sabe más información de mi esposa que yo. Pero el doctor no conoce a mi esposa en la forma experimental e íntima como yo la conozco. Solo yo conozco a mi esposa en esa forma experimental de ser una carne, de tener una comunión, de tener una comunicación íntima, de que es casi que yo puedo saber lo que mi esposa está pensando. Y ella puede saber lo que yo quiero comer también, sin hablar. Porque habla de esa unidad íntima de comunicación, de plenitud que hay entre el hombre y una mujer. Y a medida que los años pasan y ese matrimonio se conserva, al punto de que no sé dónde termino yo y dónde comienza ella. Somos una sola carne. Pero bueno, hablando de multiplicación, esa sola carne, Dios también le ha bendecido para multiplicarse y tener carnitas más pequeñas, ¿no? Por ponerlo en esos términos. Si usted va a Génesis 1, vimos que Génesis 1, 26 y 27, Dios crea al hombre, Dios determina varón y hembra, pero miren lo que dice el versículo 28. El versículo 28, Génesis 1, 28 dice: y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. Entonces usted ve, y este es el modelo bíblico. Estas son las verdades tocantes al género. Dios crea hombre y mujer. Dios determina que un matrimonio sea entre un hombre y una mujer, y que en ese vínculo de matrimonio de un hombre y una mujer, el ser humano o esta familia tenga hijos. Es de nuevo esta bendición creacional, o lo que llaman también el mandato creacional, de que una mujer y un hombre se unan en sagrado matrimonio. Y aparte de esa intimidad, de esa comunión, de completarse el uno al otro, también está la bendición que Dios le da al ser humano de multiplicarse, de procrearse. Y a mí me impresiona este texto porque derrota y derriba las ideas contemporáneas acerca de los hijos. Hoy en día le dicen a las mujeres: los hijos son una carga. Mire, los hijos le van a destruir su cuerpo. Usted que quería ser modelo, si usted tiene hijos, usted ya no va a poder. Y mire, usted que tiene ese trabajo en esa empresa y usted tiene ese salario tan grande, ganando más que su esposo, si usted tiene un hijo, lo más seguro es que después de la maternidad la echen, porque van a encontrar a alguien más. Usted ya no va a poder tener ese trabajo, usted ya no va a poder tener ese prestigio. Entonces le venden esta idea a la mujer contemporánea y también al hombre de que tener hijos es una carga. Pero miren nada más cómo empieza el texto, Génesis 1:28. Dice, los bendijo Dios. Y esto apunta a la idea de que los hijos no son una carga, los hijos son una bendición del Señor. Porque así empieza el texto diciendo, los bendijo Dios. ¿Y qué dice Dios cuando los bendice? Bendice a Adán y Eva diciéndoles, fructificad y multiplicados. De nuevo, en el modelo bíblico, esta multiplicación, esta procreación debe ocurrir dentro del matrimonio de un hombre y una mujer. Por eso es que la sociedad contemporánea en la que vivimos quiere pervertir este modelo. Quiere pervertir lo natural. Les dije, el ataque es en contra de los principios bíblicos. El ataque es en contra de la familia. Por eso, en nombre de Love is Love y todas estas ideologías falsas, entonces ahora se permite que un hombre se case con un hombre. Y no solamente eso, sino que esos dos hombres que tienen la conciencia depravada, que estos dos hombres entonces puedan adoptar para que sean padres de un hijo también. Y de nuevo, esto es una aberración, esto es un ataque directo al diseño que Dios dio para la raza humana. Hombre y mujer, eso constituye un matrimonio bíblico y dentro de ese matrimonio está la bendición de multiplicarse, de procrear, de tener hijos. Cualquier otra cosa diferente a eso es antinatural, es antibíblico y está en contra de los principios que Dios ha establecido. Ahora, ustedes saben que en Génesis, cuando Dios da esta bendición creacional, Él la da antes de la caída. No, esto es Génesis 1, eso viene antes de Génesis 3. Y alguien podría argumentar, bueno, esa bendición de tener hijos era solamente para Adán y Eva. Y una vez ellos llenaron ahí un pueblito, una ciudad, ellos tenían que parar, ¿no? O eso no aplica para nosotros, ¿no? Porque se dijo en el jardín. Bueno, una de las cosas es que Dios dice a Adán que el hombre dejará a su padre y a su madre. Ya vimos eso es universal, ¿cierto? Adán no tenía padre y madre, pero todos los descendientes después de Adán y Eva sí lo tuvieron. Pero además de eso, mire Génesis capítulo 9. Mire Génesis capítulo 9. Usted sabe que en Génesis capítulo 6, ¿cierto? La maldad del hombre es mucha y Dios dice, no contendrá mi alma con el hombre para siempre. Y entonces Dios, en su justicia, juzga el pecado de la humanidad y Dios erradica a la gran mayoría de los seres humanos, dejando vivos solamente a 8 personas. Entre estas 8 personas, que es la familia de Noé, hay hombres y mujeres, siguen habiendo solamente 2 géneros, varón y hembra. Y dentro de estos 8 individuos hay matrimonios. Entonces está el diseño de Dios para el género y también está ese propósito de ser matrimonio. Entonces Dios rescata a estos 8 porque no era un hombre justo por la fe. Rescata a estos individuos y después del diluvio, en Génesis capítulo 9, observe lo que Dios dice. Esto es, después de la caída, después del diluvio, esta es la nueva humanidad que el Señor está generando a través de Noé y sus descendientes. Y mire Génesis 9, dice el texto, Génesis 9:1. Bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra. Entonces usted observa que en Génesis 9 Dios repite el mandamiento o la bendición creacional. Y yo creo que observe algo entre estos dos pasajes. En Génesis 1:28 el texto empieza diciendo y los bendijo Dios y luego les da el mandamiento de multiplicarse y fructificar. Aquí en Génesis 9 sigue el mismo patrón. Génesis 9:1 empieza diciendo, bendijo Dios a Noé y a sus hijos. ¿Cómo los bendijo? Dándoles el mandamiento creacional de multiplicarse y de fructificar. Entonces, de nuevo, esto apunta a la idea de que los hijos son una bendición. Los hijos no son una carga. Y cuando en la providencia del Señor, el Señor nos da hijos, estamos recibiendo esta bendición que Dios proclama en las Escrituras. De bendecir a un hombre y una mujer en el vínculo del matrimonio con hijos, multiplicándose, fructificándose, procreando. Usted sabe que no, Salmos habla acerca de eso, ¿no? Que los hijos son una bendición, ¿cierto? Bienaventurados, ¿cierto? Los hijos sabidos en la juventud. Y solamente un texto más, porque alguien podría decir, bueno, eso es Génesis, eso pasó hace 5000 años y hoy en día vivimos en una sociedad contemporánea, tenemos AI y tenemos tecnología, eso es anticuado, eso es viejo, eso. Pero, y a veces también dicen, Jesucristo nunca enseñó eso. Y Jesús es amor, y love is love, y la bandera del amor, entonces tienes que aceptar mis ideas erróneas, ideologías. Pero quiero que mire un texto más en Mateo 19. Y con este texto terminamos. Otro texto que le recomiendo que memorice y que sepa. Porque aquí en Mateo, capítulo 19, en el contexto el Señor Jesucristo va a hablar acerca del divorcio. Pero antes de hablar del divorcio, Él afirma lo que hemos visto acerca de género, hombre y mujer, y de matrimonio. Y ese es el Señor Jesucristo hablando. Y esto, por implicación, está hablando en contra de la idea del lesbianismo o del homosexualismo o LGTBI y todo ese tipo de ideologías. Mire de nuevo Mateo 19, verso 3 en adelante. Mateo 19, 3 en adelante. Dice, entonces vinieron a él los fariseos tentándole y diciendo, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Entonces recuerde, le están preguntando para hacerle caer, para tentarle, para prenderle. Y le están preguntando, ¿es lícito o es legal para un hombre que repudie o que se divorcie de su mujer por cualquier causa? Y mire lo que responde el Señor Jesucristo en el verso 4. Él respondiendo les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Entonces aquí el Señor Jesucristo está afirmando la verdad bíblica de que el género es dado por Dios. Jesucristo aquí está citando literal Génesis 1 que leímos al principio. Dios, el que los creó solamente varón y hembra. Desde Adán hasta Jesucristo, eso nunca cambió. Y desde Jesucristo hasta que el Señor vuelva, eso nunca va a cambiar. De hecho, esas distinciones de hombre y mujer van a estar presentes en el estado eterno. Pero eso es otro tema. Dios ha determinado que solamente hay dos géneros, hombre y mujer. Y piensen en algo, cuando leímos Génesis 1, vemos que el texto, lo que Moisés escribe, es que Dios dice, hagamos al hombre. Y entendemos que eso es una referencia a un diálogo intratrinitario. El Dios trino está hablando acerca de crear al hombre. Y por implicación, el Verbo Jesucristo está en la conversación y el Espíritu está en la conversación. Dios no está hablando con los ángeles no tienen el poder para crear, los ángeles son seres creados, solo el Dios Todopoderoso tiene poder de crear. Y cuando Él dice, hagamos, creamos al hombre, el Señor Jesucristo está presente en esa conversación. Y en Mateo 19, Él prácticamente está citando esas palabras de Génesis 1, diciendo, no habéis oído el que los hizo al principio, apuntando a Génesis, varón y hembra los hizo. De nuevo, eso afirma que solamente hay dos géneros. Verso 5, y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Entonces usted ve cómo en este Mateo 19, el Señor Jesucristo afirma enseña las verdades que hemos visto tocante al género que la Biblia enseña. Que solamente hay dos géneros, varón y hembra, masculino o femenino. Que el género se puede demostrar genética y biológicamente. Y que Dios ha creado el género con propósito del matrimonio para tener comunión, para complementarse el uno al otro, para tener intimidad, para ser un reflejo de la unión de Cristo con su iglesia, y que en ese vínculo del matrimonio Dios también ha diseñado que el hombre y la mujer se multipliquen, tengan hijos que son una bendición que viene del Señor. Muy bien, creo que, hermana, sí, mira, rápidamente, para evangelizar, o sea, estamos llamados a proclamar el evangelio del reino a toda criatura, ¿no? Entonces, o sea, obviamente con sabiduría no significa que, bueno, como estoy llamado a predicar el evangelio a toda criatura, me voy al bar el sábado a las noches porque ahí hay oscuridad. No, con sabiduría, ¿cierto? Si soy un hombre soltero, no me voy a ir, ¿cierto?, a un colegio de mujeres a predicar el evangelio porque esas mujeres están en oscuridad. No, o sea, hay una lógica, ¿no? Que o sea, debemos vivir también por esa conciencia y esa lógica y la sabiduría con hermanos. Pero para predicar el evangelio, o sea, no hay ninguna limitación. Y una de las cosas que uno debe saber es que no es amor mentirle a una persona. Si una persona te dice, mira, mis pronombres son ella o lo que sea, si yo llamo a esa persona por sus pronombres, que no es exactamente lo que esa persona es, le estoy mintiendo, ¿cierto? Y el apóstol Pablo dice, no podemos hacer nada contra la verdad, sino por la verdad. Por eso les decía Proverbios 23:23, compra la verdad y no la vendas. Y obviamente todo eso lo hacemos en amor, ¿cierto? No es de que tú, travesti, transexual, si no te arrepientes, vas al infierno y ojalá vayas al infierno. No, tiene que ser, o sea, realmente, como dice 2 Corintios 5, de que Dios está rogando por medio de nosotros, reconcíliate con Dios, ¿cierto? Y el amor no se jacta en la mentira, ¿cierto? El amor no se jacta en la injusticia, por eso no es amor mentirle a una persona. Lo más amoroso que uno puede hacer por estas personas que están atrapadas en esas ideologías es decirles la verdad, lo que la Escritura dice tocante al género, lo que la Escritura dice tocante a la ética, a la moralidad y a la sexualidad. Eso es verdadero amor, porque solamente la verdad hará libres a las personas. Muy bien, podemos hablar más de eso después de la oración si quieren. Vamos a estar acá, pero vamos a dar gracias rápido. Padre, gracias por tu palabra, Señor. Realmente ayúdanos, danos valor, danos vehemencia, danos denuedo. Primero, Señor, en meditar en las Escrituras, en vivir en la palabra, como dice Colosenses, que la palabra de Cristo more en abundancia en nosotros. Para eso es nuestro deseo, eso es verdaderamente ser lleno del Espíritu. Pero rogamos también que esa habitación en abundancia de tu palabra en nosotros no simplemente se quede ahí estancada, Señor, sino que nos salga por los poros, Señor. Que lo declaremos desde las azoteas, que la declaremos desde las esquinas, que Jesucristo es el Señor, que solamente el Evangelio de la gracia de Jesucristo puede salvar, y que el mundo que está muerto en delitos y pecados necesita reconciliarse contigo, y solo hay un camino y un mediador, y este eres tú, el Señor Jesucristo. Llénanos de valor, Señor, y amor por el perdido, amor genuino, amor verdadero, que declara la verdad de las Escrituras. Pedimos esto, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.